Señor mío y Dios mío,
creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,
un hombre llamado José, miembro del Sanedrín, varón bueno y justo de Arimatea, ciudad de Judea, el cual no estaba de acuerdo con el consejo ni con lo obrado por ellos, y que esperaba el reino de Dios, se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y habiéndolo bajado, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no había sido puesto nadie. Era el día de la preparación de la Pascua y rayaba ya el sábado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea lo siguieron de cerca y vieron el monumento y cómo fue colocado su cuerpo. Regresaron y prepararon aromas y ungüentos. El sábado reposaron según el precepto. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, volvieron al sepulcro llevando los aromas preparados. Y se encontraron con que la piedra había sido rodada del sepulcro. Entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y mientras ellas estaban perplejas por esto, he aquí que se presentaron a ellas dos varones con vestidos deslumbrantes. Como ellas se asustaran y bajasen los ojos al suelo, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló estando aún en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en las manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Ellas se acordaron de estas palabras. Pues, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? La resurrección de Cristo es la restauración de la vida. Y nosotros que confesamos esta fe, sabemos que es absolutamente central en el proyecto de la redención. Si no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Y que es, por lo tanto, una verdad que me convierte a mí también en testigo de ese resucitado. Decir sencillamente esta palabra, como tan simple, esta frase tan elemental: Cristo está vivo. Todo lo que puede suponer decir: no estés buscando al que vive entre los muertos. No pienses que se quedó en el sepulcro. Está vivo. Cristo está vivo. Esta es la buena noticia que interesa a todo hombre que viene a este mundo. Habría que decirla incesantemente, con la palabra y con la pluma, con el teléfono y la radio, con el libro desde lo alto de las cátedras, en los micrófonos de las reuniones populares, en las ciudades, en los caminos, en la televisión, en los 5 continentes, en todas las lenguas, en verso y en prosa, con enseñanza didáctica o con los medios sugestivos de la poesía, en todos los géneros literarios y en todas las expresiones artísticas, para que ningún hombre escape al rumor enorme de esta noticia: Cristo está vivo. Pues ojalá que nosotros también acabemos de enterarnos de esta verdad fundamental de nuestra fe, de que la sepamos poner en el centro de nuestra existencia. Por eso la oración de poscomunión del día de la resurrección dice: Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Pues esa es la verdad que llena de contenido nuestra fe y la realidad que nos hace estar siempre alegres. Que Cristo resucitado, que Cristo vivo sea la fuente de todas nuestras alegrías. Dicen que en la cultura mexicana se vive tan intensamente la pasión de Cristo, la Semana Santa, por ejemplo, con, por ejemplo, las representaciones, vivas que vienen de la colonia, que ya para el domingo estamos todos cansados, ¿no? Ya como que no le damos mucho relieve. Así que la cultura sajona, la Pascua es una fiesta más importante. Yo no sé qué explicaciones podamos sacar de aquello, pero sí como que no solamente el hecho de decir, oye, resucitó, sino que permanece vivo. Que este vivo sea la causa de todas nuestras alegrías, la fuente, dice, de todas nuestras alegrías. Por eso cuando nosotros perdemos esta conciencia, ¿qué nos pasa? Pues estamos tristes. ¿Cuál es el icono de esta situación? Los discípulos de Emaús. Ese evangelio especial que meditamos en la primera semana de Pascua y que efectivamente nos dice, con esa sola palabra se nos viene toda la cabeza, Emaús. ¿Qué les pasa a los Emaús? ¿Cuántos, como decía el Papa Juan Pablo II, cuántas rutas de Emaús? ¿Cuál es la característica de esas rutas de Emaús? Que están tristes, que van tristes. Y qué peligroso es este vicio de la tristeza. Porque precisamente quiere decir, no tienes una fe encendida, no tienes una esperanza vibrante, no tienes un amor que te queme, estás triste. Estás triste. Dicen que Santo Tomás ponía o identificaba la tristeza con la tibieza. Y la llamaba, con esa palabra latina, de asidia, o también se dice asedia, parece que es lo mismo. ¿Qué es la asedia o la asidia? Un vicio capital que no solamente es pereza, sino es en falta de un ritmo vibrante en la vida cristiana. ¿Qué cosa significa eso? Pues significa la enfermedad como del hastío, de la desgana, de la necesidad de estar recomponiendo el sentido que nos mantiene siempre alegres y no caer en las redes de esa aliada del enemigo que es la tristeza. Estaban tristes, no reconocieron al que iba con ellos y por lo tanto seguían tristes. Nuestra vida puede transcurrir muchas veces en un camino de Emaús así, y decimos, tienes los ojos vendados. Fíjate que Cristo se te va a parecer un poquito distinto. O sea, tienes que saber que no va a ser espectacular, a lo mejor, como cuando vendrá al final de los tiempos. O que tampoco se te va a parecer como en el Tabor a Pedro, Santiago y Juan. Sino que vas a ser un caminante que va a recorrer la vida junto a ti y que muchas veces vas a estar como un poco insensible a esa presencia suya. ¿Qué hizo posible a los discípulos de Emaús el reconocer a Jesús y por tanto recobrar la alegría? Pues si nosotros nos vamos a ese proceso de los discípulos de Emaús, nos damos cuenta de que el Señor empezó a hablar con ellos y de que ellos aceptaron esa comunicación. Se metieron, no la rechazaron, pudieron haber dicho, oye, mira, venimos muy tristes, cállate, vete a otro lado, no sabemos quién eres. Además nos estás hablando de cosas que no nos está gustando mucho oír, puede ser dolorosa esa realidad. Y podemos decir, un poquito a nosotros iremos recobrando la alegría en la medida en que aceptemos esa comunicación con Él, esa permanencia con Él. Es a lo mejor no acabar de verlo, pero decir, síguelo buscando. Es esencial en tu vida de entrega que estés siempre alegre, que recobres tu alegría, que tienes que estar muy alegre, que tienes que ser muy feliz, que tienes que pensar que no te cambias por nada ni por nadie, sencillamente porque tienes aquello que es la fuente de todas tus alegrías. Y que si alguien está pues con ese vicio de la asedia, de la tristeza, es porque perdió la fuente de sus alegrías. No es porque le haya caído una mala noticia o porque haya tenido un choque. No, está triste y vive triste y permanece triste, pues porque necesita recobrar la fuente de sus alegrías. Necesita emplear ese medio, es decir, conversa mucho con él. Dile muchas veces lo que le decían los discípulos de Emaús: Mane nobis cum Domine, estate conmigo, te acabaré de reconocer a lo mejor en el partir del pan, al partir del pan, en ese momento de la unión eucarística, pero ya llevo mucho tiempo platicando contigo, ya estoy acostumbrándome a tu presencia. Alguien decía que le había servido esa canción, que me parece que es de Alejandro Fernández, que dice algo así como: me dediqué a perderte. O sea, toda mi vida me he dedicado a perderte. Me he dedicado a cosas, pues que no he hecho más que perderte. Un día te perdí y otro día también, y te perdí en mi trabajo, y te perdí en la calle, y te perdí en... A veces te perdí hasta en la misa, o te perdí en la oración. Me dediqué hoy a perderte. Me dediqué a perderte porque me estuve en el high five y porque me metí al lo que sea, te perdí. Hoy me dediqué a perder. Parece que la canción dice también así como: me dediqué a no verte. Me dediqué a no verte. ¿Y qué es la resurrección? La resurrección es decir: oye, es el Vía Lucis. O sea, ya no estás en el Vía Crucis porque ya meditaste su pasión y te uniste y te metiste. Pero ahora estás en el Vía Lucis. Ese es el camino de la luz de Cristo, Lumen Christi. Por eso se nos enciende el cirio pascual en la noche de Pascua, se queda encendido todo el tiempo de Pascua para que nos digan: ya tienes luz, ya resucitó, tienes que buscar en él la fuente de todas tus alegrías y no pretender otras, porque acuérdate que no comparte. No es la fuente de mis alegrías la salud, no es la fuente de mis alegrías el bienestar. No es la fuente de mis alegrías, pues, mis vanidades, o que tenga yo elogios, o que tenga bienes materiales. Cristo es la fuente de todas mis alegrías. Ahí encuentro mis alegrías, la recomposición de mis tristezas. Por eso Chesterton decía también: la alegría se convierte en el gigantesco secreto del cristiano. O como decía Paul Claudel, que cuando no tenía fe decía: ustedes, cristianos, su única obligación es la alegría. Déjenos la tristeza para los que no creemos. Pero ustedes, que creen que Cristo está con ustedes viviendo, pues es la fuente de sus alegrías. Pues una carta del Padre, la carta que escribió en la Pascua del año pasado, pues nos dice cosas muy, muy bonitas que nos puede servir recordar en este momento en que estamos pues terminando como el ciclo de la vida de Cristo, en un repaso muy rápido, pero lógicamente no podríamos dejar de hablar de la resurrección. Y el padre glosa el lema que escogió Benedicto XVI para el mensaje pascual de ese año, que dice el Salmo 38, de acuerdo a la versión de la Vulgata, dice: resurrexit et ad tecum sum. He resucitado y estoy siempre contigo. Entonces el padre empieza a glosar. Lógicamente también realidades que proceden de su vida espiritual, de su vida interior. Dice: siguiendo estas enseñanzas, hemos de buscar, encontrar y tratar a Jesús siempre vivo, que camina a nuestro lado, en los avatares de cada jornada, y que con su divinidad se aposenta con el Padre y el Espíritu Santo en el fondo de nuestro corazón. Esta consideración no se queda en una ilusión piadosa. Eso ahí se nos va la vida, como sabemos muy bien. ¿Qué te dice a ti la resurrección de Cristo? ¿Qué te dice que Cristo resucitado esté en la Eucaristía? ¿Qué te dice que Cristo resucitado esté dentro de ti? ¿Qué te dice que camine a tu lado en los avatares de cada jornada? Pues es tan fuerte... Es tan fuerte, es tan real, que tendré que hacer siempre un esfuerzo de fe. La Pascua es el tiempo de la fe. para convencerme de que no se queda en una ilusión piadosa. Otra vez, oye, ¿por qué no llevas hasta el final las consecuencias de tu fe? Vas a ser enormemente feliz. No es una ilusión piadosa. Pues, además de estar en el cielo, con su humanidad santísima a la diestra del Padre, como confesamos en el credo, Jesús permanece en la iglesia y en cada cristiano por la gracia. Su presencia en nosotros y a nuestro lado es real, aunque no la veamos con los ojos de la carne. Por eso, cada semana nos preguntan en el círculo si para nosotros la alegría es una norma de siempre. ¿Cómo es posible que sea una norma de siempre? Que de todo extraiga yo razones de alegría. Pues porque Cristo permanece en cada instante en el cristiano con una presencia a nuestro lado real, aunque no la veamos con los ojos de la carne. Nos puede pasar pues eso que les pasa a las personas que están ciegas. Bueno, pues, que no estén viendo a alguien que, por ejemplo, que se sienta junto a ellos, ellos perciben que hay alguien sentado con ellos. Pues nosotros decimos, la fe en la resurrección de Cristo te lleva a confesar esa presencia real, aunque no la veas. Jesucristo resucitado actúa en nosotros, nos acompaña, vive en nosotros. Pues Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Pues es el acontecimiento insuperable de la victoria del amor que nos ha liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Los discípulos de Emaús, como realmente asombrados, y haciendo un poquito como de reflexión de lo que les había pasado después, ya cuando el Señor se vuelve a desaparecer, después de partir el pan, dicen, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Podemos también preguntar, ¿no encontraremos aquí a lo mejor muchas razones, muchas veces la razón esencial para que haya personas, o a veces nosotros mismos, que no vibren con su vocación, que no sean siempre felices, que no vivan esta norma de siempre, no porque externamente tengan que fingir, sino porque les sale de dentro, porque sabemos que la alegría no se finge, no se puede disimular, se manifiesta pues en la mirada, por ejemplo, en la expresión del rostro, y que a partir de los 40 años todos somos ya responsables de nuestro rostro. O sea, ya se hizo una forma propia de un rostro. Y efectivamente puede ser que hasta en eso se nos vaya haciendo pues unos gestos que digan, oye, por ejemplo, también puedes evangelizar con tu rostro, hacer apostolado con tu rostro, con tu manera de manifestar lo que tienes, que en definitiva es esto. Jesucristo resucitado es la fuente de todas nuestras alegrías. Es el origen. De ahí surgen nuestras alegrías. La verdad central de nuestra fe, reveladora del amor, la fe en el resucitado. La fe en el resucitado se convierte en vivencia del resucitado. Y la vivencia del resucitado se nos da como responsabilidad para ser testigos del resucitado. Y esa fe en el resucitado encuentra en la Eucaristía su garantía, su raíz y su consumación. Pues son los distintos matices que nosotros podemos tratar de extraer de esta verdad de fe, de esta vía lucis. Yo he resucitado y estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, estoy contigo. Pues que se realice para nosotros la gracia de la resurrección, otra vez, aunque no estemos en el tiempo litúrgico de la resurrección, la manera como está presente Cristo con nosotros es resucitado, porque así está en la actualidad. Cristo, pues a diferencia de lo que podemos a veces pensar, pues no, no está en su realidad personal como niño, por ejemplo, en la hostia, está como resucitado. Pues vivimos esa fe, como siempre, desde el corazón de María. Nuestro Padre nos anima mucho en esa homilía que se llama María, Madre de Dios, Madre Nuestra, a ir a sus lecciones. Mi Padre nos recuerda también que la Escritura no diga absolutamente nada de la aparición del resucitado a María. Dice, la convicción de los cristianos es unánime. ¿Cómo podría la Virgen presente en la primera comunidad de los discípulos haber sido excluida del número de los que se encontraron con su divino Hijo resucitado entre los muertos? Evidentemente no, María debió ser la primera criatura a quien se mostró Jesucristo glorioso, llenando de un júbilo sobrenatural y humano inefable ese corazón que tanto había sufrido junto a la cruz. ¿Cómo no iba a gozar de la presencia del Salvador triunfante, aquella que siempre había estado unidísima al Redentor? Otra vez, pues vamos a ese corazón que es para nosotros nuestra escuela. Y nuestro Padre dice, por eso María es la madre de la ciencia. ¿Qué lecciones aprendemos hoy en la resurrección de Cristo? Pues la lección que más importa, que nada vale la pena si no estamos junto al Señor. Que de nada sirven todas las maravillas de la tierra, todas las ambiciones colmadas, si en nuestro corazón no arde la llama de amor vivo. La luz de la santa esperanza, que es un anticipo del amor interminable en nuestra definitiva patria. Pero, Señor, que no te cambie por nada, que no me confunda, que todas las maravillas de la tierra que he podido tener son polvo, son nada. Dice nuestro Padre, ponlas en un montón bajo tus pies, desprécialas, o sea, no te ates a nada, porque perderás lo esencial. Nada vale la pena, nada vale la pena, nada, si no estamos junto al Señor. Esa es la lección que más importa. Esa es la lección que da María, que pues está ahí, que no aparece. Pues que arde en nuestro pecho la llama de amor viva, fuente de todas nuestras alegrías. Los únicos felices en este mundo, los únicos, son los enamorados. Nada más. No hay ninguna otra realidad que haga feliz siempre a alguien. Los enamorados de la tierra, pues puede ser fácil que se les pase pronto, porque viene a veces el desencanto ante las limitaciones de la otra persona. Pero en el amor divino, ¿no? Buscad si hay alguien que hable de su amor como hablo yo, decía nuestro Padre al final de su vida. Pues en nuestro pecho no arde la llama de amor divino. ¿Con cuánta sabiduría la Iglesia nos recomienda esta devoción a nuestra Madre para que nunca la olvidemos? La causa de nuestra alegría. Gracias a ella tenemos a Jesús. Por eso siempre ella es la seguridad, el amor que nunca abandona, el refugio constantemente abierto, la mano que acaricia y consuela siempre. Es que ya te perdí, Señor, me dediqué a perderte. Pues a Jesús se va y se vuelve por María. Te vuelvo a encontrar con ella. El Papa dice una cosa muy bonita, dice que en el rostro de María encontramos el rostro de Cristo. Pero que a veces basta ver el destello de los ojos de María para encontrarnos con el destello de los ojos del Salvador. Porque hay una tal sintonía de corazones que es inseparable el estar con Él o el estar con ella. Pues ella es la seguridad, el camino más confiable para saber que estamos bien. Nuestra vida es una vida agradable a Jesús porque es una vida mariana, porque está presente constantemente en esa presencia misteriosa de María en todos los lugares donde está su Hijo. Vamos siempre a estar pues como teniendo esa constante convivencia con ella. El amor que nunca abandona, el amor de madre que nunca abandona, el refugio constantemente abierto, la mano que acaricia y consuela siempre. Meditemos pues todo lo que hemos oído de nuestra madre en una oración sosegada y tranquila, y como pozos irá grabando en nuestra alma ese compendio para acudir sin vacilar a ella, especialmente cuando no tengamos otro asidero. Pues causa nuestra Letizia, nos causaste nuestra alegría. Gracias a ti somos tan felices. Pues que no se nos infiltre nunca la tristeza y que sepamos descubrir pues la raíz profunda que tiene toda tristeza. Nuestro padre, por ejemplo, pues eso no es una cosa simplemente anecdótica que dijera a veces al final de las tertulias y preguntara a los chicos jóvenes o a las chicas jóvenes, les preguntara: ¿y tenéis guitarras? Pues bendigo vuestras guitarras. Y que le gustara tanto cantar, que nos recomendara que nosotros también cantáramos o que incluso hiciéramos la oración cantando. El que canta tiene el corazón lleno de alegría. Pues vamos a ser muy agradecidos, vamos a tener conciencia de estos dones. El Señor nos ha dado esta fe, vamos a decir, propaga por todas partes y por todos los medios, de cualquier forma, con todas las capacidades que tengas, que Cristo está vivo. Y propagalo sobre todo con tu propia vida, que se va a manifestar precisamente por ese resultado de la presencia de Cristo vivo, que es llevar una vida de continua alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.